Are you listening? Damn.
Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Aquí estamos los puretas, una semana más, y hoy venimos con muchísimas ganas de repartir buenos palos, porque hoy vamos a viajar a la ciudad más dura de Estados Unidos para conocer al equipo más duro de la NBA. Y para ello tenemos a vuestro hombre aguerrido y con el codo muy sueltito, Mario el historiador, o debería decir Mario el ostiorador.
Mario el bregador, Mario el repartidor de hostias. Lo de hostias va entre paréntesis. Yo lo único que tengo que decir en esta presentación es Bad Boys, Bad Boys. Vamos a hablar de los chicos malos de la NBA.
La semana pasada empezamos un poco el capítulo de los jugadores, digamos, duros, y un poco también para continuar, como teníamos visto hace tiempo, el documental, el 30 for 30, de ESPN, de los Bad Boys, consideramos que era un buen momento para continuar, pues precisamente con los duros, pues con los más duros. Y no hay equipo más duro y que repartiera más leña, aunque no el único, que son los Bad Boys, sino los Detroit Pistons de los 80, que fueron campeones de la NBA en el 89 y en el 90, y pudieron ganar más, porque llegaron a 4 finales consecutivas. Bueno, casi 4 finales consecutivas, pero digamos del este, en este caso fueron pues 5 finales consecutivas del este.
Entonces, sí, bueno, estamos hablando de que, yo qué sé, en el año 87 están a un robo, ¿no? Quizá una de las transmisiones de radio más famosas de la historia norteamericana, que es ese Larry Bird Stole the Ball, están a un robo en el 87 de plantarse en algún sitio, y en el 88 a un tobillo de llegar, ¿no? O sea que sí, es que los Pistons podían haber ganado 4.
Sí, que decir,
perfectamente.
Claro, no son el equipo, digamos, más agraciado de ver, no es el equipo más bonito, pero ni, a ver, si nos vamos un poco a lo que más conocemos actualmente a nivel de llegar a finales y conquistar títulos, a ver, 5 finales, 2 anillos, pues se me ocurren algunos equipos bastante míticos. 5 finales de conferencia, me refiero. Y luego que, bueno, pues digamos que guste o no, este equipo creó una cultura. Creó una cultura en una ciudad un poco, que ahora hablaremos, un poco desahuciada y un poco en camino de ya imposible de resucitar, pero consiguieron crear una idea de ciudad y que la ciudad de Detroit, que estaba, digamos, desahuciada, tuviese un referente.
Sí, porque estamos hablando de una ciudad que, cuando el cinturón industrial queda desindustrializado, la ciudad queda huérfana, hay revueltas enormes por el tema de los derechos civiles, hay incendios por todas partes. Es una ciudad que empieza a entrar en un declive del cual yo diría que no ha salido, ni saldrá probablemente. Y una ciudad que, claro, comparada con otras como, por ejemplo, pues Chicago o Wisconsin o Milwaukee, ¿no? Por ejemplo, pues flaquea mucho. Y estos tipos, pues lo que tú dices, le dieron no solo una identidad, sino como una especie de orgullo de que cuando todo salía mal, por lo menos ellos tenían algo de lo que sentirse orgullosos.
Claro, supieron llevar a la rajatabla o a su máximo exponente el hecho de ciudad industrial, por lo tanto, vamos a decir, ciudadanos aguerridos y duros, pues, y aparte con el tema del frío, si lo quieres juntar también, pues seamos duros. Y quizás pues se llevaron la fama, pero no olvidemos que no son los únicos. O sea, hemos hablado el otro día de otros jugadores o mismamente equipos como los Knicks de Pat Riley, que era un equipo durísimo, o en los Celtics de los 80 hubo jugadores también como el actual o ex GM de los Celtics, Danny Ainge, que repartía unos mamporros a base de bien. O sea, que no se queda todo. Lo que pasa que estos, al fin y al cabo, cogen la fama porque lo hacían de manera descarada y aparte que ellos vendieron ese producto y pues
sí, sí.
Se comparaban con los Raiders también así los malosos, digamos que se hermanaron con ellos y a la gente le gustaba porque pasaron de ser, digamos, de estar en un pabellón con poca gente y que la ciudad no tuviese esa identificación para de repente pues el pabellón de los Pistons era una caldera, pero absoluta, pues como podemos recordar o ver si no lo habéis vivido, pues esos pabellones esos partidos de la antigua Copa de Europa en la antigua Yugoslavia o en Grecia, que poco más que vamos, que había algunos que decían que habían hecho su fortuna, su jubilación en dracmas de las monedas que le tiraban.
A mí este equipo me recuerda, aunque es un símil un poco lejano, un poco difícil, ¿no? Por el tema del fútbol, pero me recuerda mucho al Valencia de las dos ligas. Ese Valencia
con Albelda repartiendo candela de la zona.
Claro, claro, de jugadores de equipo, muy profundo, lleno de gente que no eran asesinos, pero les quedaba poco para serlo. Un centro del campo del que habían más patadas que estilo, pero que en Valencia para nosotros eran los mayores héroes del mundo, la gente más importante, mucho más importante e influyente que cualquier otra, y que fuera de Valencia eran completamente odiados, o por lo menos no se les tenía en cuenta, o eran denostados por mucho que ganasen ligas o por mucho que llegasen a finales de Champions. Y yo puedo entender perfectamente lo que sintió Detroit, o sea, vale, estos tíos serán guarros, jugarán al estilo de juego que juegan, a lo mejor no son los más atractivos del mundo, pero joder, son los míos, los quiero y estoy orgulloso de ellos.
Bueno, pues efectivamente, la verdad que es un símil perfecto y como es habitual en nuestro programa, pues nos hemos cascado una intro de más de 7 minutos, así que vamos a empezar. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walker can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
I want my damn respect too.
Bien, pues como comentábamos, hoy vamos a hablar de los Bad Boys y centrándonos sobre todo en el documental de ESPN que forma parte de la serie 30 for 30. Lógicamente es un documental que si tienes el ESPN Player, no nos paga ESPN, pero son 70-80 euros al año y aparte de ver todo el college de todos los deportes, pues tienes una cantidad ingente de documentales de una calidad extrema. Y si no, pues eso, de momento yo no he sido capaz de encontrarlo de manera legal, pero seguro que algún foro ruso o algo por ahí seguro que se acaba encontrando.
Yo he podido encontrarlo, se puede encontrar. Recordad que Reddit es vuestro amigo. Pero si podéis pagar lo de ESPN, que yo entiendo que no todo el mundo puede, pero si podéis, hacedlo. Merece la pena porque cualquier otra página, vete a saber la de virus que te van a entrar y aparte toda la interrupción de los anuncios, lo malo que va en los reproductores, la poca calidad del vídeo, si puedes pagarlo, yo recomiendo fervientemente que lo pagues.
Yo, lógicamente, Si a quien le guste el college, sí, porque tienes todo, pero aparte de eso es que, ya te digo, merece muchísimo la pena, porque luego hablamos muchas veces y alabamos muchísimo el League Pass, pero no hay este contenido extra de, tan bueno. Sí, tiene el tema de las finales, tiene cosas así, pero ese tipo de películas o de documentales no, claro, no los hay.
Claro, lo bueno de ESPN es, bueno, pues que realmente estamos hablando de una cadena que son 20 años de producción propia de documentales y demás, que es muy difícil encontrar en cualquier otro lado. Creo que en Estados Unidos forman parte del Disney Plus, pero aquí todavía son entidades separadas.
Sí, bueno, pero ya te digo, o sea, como se puede pillar, al fin y al cabo, yo siempre digo, yo hago mi cálculo anual y yo, uh-huh, teniendo en cuenta que yo tengo el League Pass, tengo el Game Pass de la NFL y tengo el ESPN Player, y yo sumo todo eso, lo divido y me sale al mes una auténtica mierda, o sea, muy poquito, o sea, dividido, hombre, lógicamente el Game Pass de la NFL no lo usas más de 4 meses, pero sumado todo, uh-huh, es decir, tienes ahí un mogollón, porque aparte incluso los partidos se guardan durante meses, entonces...
Claro, al final es una cuestión de que tú hagas tus cálculos, lo que ganas, lo que ahorras y tal, y ver si te vale la pena, y de ver, pues, que quitarte otras cosas y ponerte esto. Nosotros somos fanáticos del baloncesto, entonces, pues, no nos duele.
No, porque es que además... por ejemplo, con el tema de la regular season, por ejemplo. Claro, si tú tienes Movistar, muy bien que tienes Movistar y tienes otras cosas, pero claro, es que te tienes que comer el partido que te toque. Y a mí, si no me apetece ver un Houston-Oklahoma, pues me puedo estar viendo otro que me va a cundir más. Y si no, pues me veo los dos y luego o me veo uno y el resumen largo del otro. Pero todo eso, cada uno que, lógicamente, que valore sus cosillas. Pero bueno, un poquito de información de este documental. Primero, comentar que es un documental que salió en abril de 2014 y que cuenta los entresijos de cómo se formó el equipo campeón de 1989 y de 1990. Y también, sobre todo, cómo se creó la cultura y el carácter de los Bad Boys. Para ello nos introduce la historia de la ciudad y cómo entró en decadencia en los años 60. Las revueltas y cómo la ciudad más rica de Estados Unidos y la cuarta ciudad en población se convirtió en el absoluto estercolero de Estados Unidos. Uh-huh. El documental está dirigido por Zach Levitt, que es un especialista en documentales deportivos. Entre otros, ha dirigido uno sobre los Rockets campeones del 94 y el 95, The Last One. Uno sobre...
Clutch City, ¿no? Me parece.
Clutch City, sí, Clutch City. Uno, yo los nombres no los apunté cuando estuve revisando esto, pero está una maravilla, ¿eh? Algunos que sí que había visto. El uno, que es una maravilla también tremenda, que es sobre la última selección yugoslava, antes de que se rompiese por la guerra de los Balcanes, y que es...
Sí, puede ser que algunos, si tenéis Movistar, lo hayáis visto, porque creo que en Movistar está, Una vez hermanos, o Once Brothers.
Sí.
Que habla de ese choque entre Petrovic y Divac.
Luego tiene otro sobre el mitiquísimo y epiquísimo draft del 84, que pues se sigue considerando como uno de los mejores. Yo creo que entre ese, el 96, y yo creo que ya veremos que...
2003,
es que se me fue con el 2013, sí, 2003... Y luego ya veremos qué pasa con el de 2018, que de momento pues pinta bastante bien, pero ya veremos a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y luego tiene otro sobre Dr. J, y luego uno también sobre el Dream Team, que, a ver, sobre el Dream Team se han hecho muchas cosas, pero nunca está de más.
Sí, porque... pero bueno, es un documental bueno, ¿eh? Porque, ¿sabes? O sea, te enteras de muchos entresijos, de cómo, qué pasó en aquel partido que jugaron contra los universitarios, que perdieron el primero y en el segundo los barrieron... qué extrañas alianzas y amistades surgieron en el Dream Team, lo que supuso para Magic. Todos estos documentales de verdad que valen la suscripción, pero vamos, sí, sí. De todas.
Yo creo que el Dream Team como concepto en general, de cara a cuando empiecen los Juegos Olímpicos, yo creo que es un tema súper mega interesante, porque ya no solamente por el Dream Team en sí, sino pues un equipo que salió escaldado, el equipo americano que salió escaldado en los Juegos de Seúl, a la que iban, al que iban solamente jugadores universitarios, recordemos, hasta el 88, uh-huh. Y después de la debacle decidieron que para el 92 que iban a ir jugadores profesionales, que hasta ese momento no iban, y de hecho pues lo que hicieron pues un poco para meter, digamos, para mantener esa idea de universitarios, llevaron en ese caso al que era el mejor jugador universitario, que había sido Christian Lendler, que hubo rollo ahí por el tema de que si iba Shaq, que tenía más proyección, pero es que el que había reventado la NCAA había sido Lendler, entonces tenía que ir él, aunque luego no jugó nada, pero bueno.
Y por hilarlo un poco con el tema que tratamos hoy, hay un claro ausente en ese Dream Team, que es Isaiah Thomas, líder, cara visible y el gran jugador de los Bad Boys, de los Detroit Pistons.
Yo tengo la sensación, o tengo una sensación con este documental de ESPN, hace un año que estábamos viendo, terminando de ver el Last Dance de Michael Jordan, y claro, digamos que en ese se nos demoniza de una manera absoluta a los Bad Boys, por parte de todos los que intervienen. Creo recordar que tenían un capítulo solamente exclusivo para los Bad Boys y se demonizan, pero mogollón. Y aquí en este
bueno,
caso...
le daban derecho de palabra a Isaiah Thomas, pero claro, como la edición final la decide Michael Jordan, uno no sabe muy bien. Claro. Que se ha quedado cortado en la sala de montaje, ¿no? Por parte de Isaiah Thomas.
Claro, y en cambio en este caso tenemos la otra versión, y aunque hay algunos que salen como más o menos los teníamos, pero yo creo que en el caso de Isaiah Thomas es uno que sale bastante reforzado, porque, a ver, se le blanquea mucho. Esa es mi sensación, de que yo le he acabado cogiendo cariño a Isaiah Thomas, o sea, porque esa sonrisita, digamos su evolución, hasta que parece que sale ese demonio interior en el 87, es decir, son una serie de cosas que cambian la personalidad y que incluso da la sensación, o a mí me da la sensación, de que tampoco Thomas estaba demasiado cómodo con esa imagen, porque cuando sí, se largan el partido contra los Bulls y cuando es el tema con el choque con la River, no sé, a mí me da la sensación de que no lo veo cómodo.
Yo también tengo sensación. Yo creo que en el fondo a él le hubiera gustado estar considerado de la misma manera que lo estaba Jordan o Magic o Bird, ¿no? Es decir, no tener esa pátina de jugador, no voy a decir falso, pero como jugador con dos caras, de bebé con cara de asesino, de este te da la mano y luego te pone el cuchillo en la espalda, de todo lo que están haciendo los Pistons, la mente maestra es este tío y va de bueno en las entrevistas, pero luego es un matón. Y yo creo que eso no era lo que quería Isaiah Thomas. Y de hecho yo creo que le ha, a nivel de legado, le ha hecho bastante daño, porque Isaiah Thomas yo creo que es probablemente el segundo o el tercer mejor base de la historia y rara vez se habla de él. Y quizá probablemente sea el gran jugador, si hay un periodo en la historia de entreguerras, pues desde luego aquí hay un periodo entre dinastías, ¿no? Que es ese jugador que une el fin de Magic y de Larry con el principio de Jordan, y entre medias, el mejor jugador de esa bisagra es Isaiah Thomas, sin lugar a dudas. Incluso se puede llegar a decir que en el año 88 quizá ya sea mejor jugador que Magic, que ya está en un pequeño declive.
Están Magic y Bird, ya empiezan un poco en decadencia, ya su bajón físico ya se va notando, y entonces aparece este hombre, y que efectivamente, eso es lo del periodo de entreguerras, es que es perfecta la comparación, y es que es tal cual, porque lo que había pasado y lo que venía por delante, y claro, se rompe, pues como pasan todos los periodos de entreguerra, de una manera trágica y dura. Y claro, el tema de Isaiah Thomas es que además es que él era amigo, o sea, él se llevaba, tenía muy buena relación, era amigo de Magic, y con Bird se llevaba bien, pero empieza todo a romperse de manera absoluta. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que él queda pues relegado a... pues es un pedazo de mierda.
Sí, bueno, es exactamente. O sea, este es un... Tiene mucha calidad y todo lo que tú quieras, pero no es buena gente. Como el pensamiento general, ¿no? La idea general, este no es buena gente.
Claro, y por eso nos olvidamos o omitimos que era un pedazo de jugador. O sea, aparte de que ahora, sí, digamos que con el paso del tiempo que lo metamos, pues vamos a decir segundo, tercero ahí con Stockton ahí, por cierto, o segundo y tercero, uh-huh, y dos duros de narices. Pero, uh-huh, pero es que las digamos, a ver, salvando, por Dios, sin que le parezca mal al señor Thomas, pero era un Magic Johnson de hacendado. O sea, porque tenía una serie de movimientos y de visión muy rollo Magic. A ver, no tanto porque lo de Magic era un escándalo, pero era una era un jugadorazo increíble.
Y que el pobre Isaiah medía 1,85 m. Es que, a ver, si tú miras en la historia de la NBA, hay pocos o ninguno equipo que haya llegado muy lejos con una estrella que mide 1,85 m. Porque realmente, hombre, podemos considerar, ¿no? Digamos que su Pippen o su segunda estrella era Dumars, que era un gran jugador. Pero realmente, por lo general, en equipos donde la estrella suele ser alguien bajito, suele haber lesiones o suele haber momentos en los que ya no le da más de sí el físico, como lo hemos visto pues con Steve Nash o con otros jugadores, digamos, que no han llegado un momento es que no les da más. Y Isaiah Thomas estuvo 5 años, dale que te pego, con 2 llegando a lo más alto. O sea, es impresionante.
Sí, sí, o sea, lo de este tío es increíble. Pero bueno, centrándonos un poco en el documental, a mí una cosa que me gusta mucho, ya todo ese comienzo que te hacen, que son igual son unos 5 minutitos de contexto histórico, contando todo sobre el tema de las revueltas. Recordemos que, pues eso, Detroit era la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, Detroit era la ciudad más rica de Estados Unidos, recordemos que ahí estaba la Ford, y luego que todo el cinturón industrial de los Grandes Lagos, pues todo eso era, vamos, lo máximo. O sea, pues ahí tenemos ciudades como Chicago, como Milwaukee, como Buffalo, como Cincinnati y Cleveland. Ciudades que estaban en todo ese alrededor de los Grandes Lagos y que ahí se movía absolutamente toda la industria. O sea, había, digamos, que 2 núcleos o 2 lugares de conexión en Estados Unidos, que eran los Grandes Lagos y el Mississippi. Entonces, Mississippi, porque, joder, llega desde Nueva Orleans, desde el mar, llega hasta Minneapolis. Entonces, a todo lo que pasara por ahí era una autopista maravillosa. Y con el tema de los Grandes Lagos, lo mismo. Entonces, Detroit mete todo el tema de la automoción y en los 60 empieza todo en decadencia, que nos parece raro que el tema de la automoción entrara en decadencia en los 60, pero es así, y luego fue a peor. Y todo eso se junta con todo el tema de las revueltas sociales por el tema de los derechos civiles de los negros y que pues lo que hemos visto a lo mejor el año pasado, pero llevado a lo más bestia, porque destruyeron con la revuelta, se destruyó la ciudad por completo. Entonces la gente se empezó a marchar, no había trabajo, la ciudad estaba con revueltas continuas, hasta luego.
Sí, sí, o sea, la Detroit empezó ya un declive que no se terminaría. Y estábamos hablando, pues eso, de esa zona, o de la zona del antiguo cinturón industrial, la que salió peor parada. A lo mejor porque era la que más huevos tenía puestos en la cesta de la industria automovilística o de la industria, digamos, física, ¿no? Una industria no de servicios, sino totalmente de industria que se llevó a otros países. Y yo creo que la suerte de los Pistons empiezan a cambiar en el momento en el que coge el puesto como general manager el señor Jack McCloskey.
Ahí está Jack, la primera clave.
Que lo llaman así porque era un tío que no le temblaba la mano a la hora de hacer traspasos y que es el tipo que construye, digamos, un equipo tremendamente amplio, tremendamente profundo, es el que sabe ver que de la segunda elección, ¿no? Si no me equivoco, del año 79 o del año 80.
Del 81.
Del 81, que lo mejor que puede coger es a ese chavalito, Isaiah Thomas, que ha ganado con Indiana University, que ha ganado con los Hoosiers el campeonato universitario, y a partir de ahí empieza la revolución en los Detroit Pistons.
Claro, y además, o sea, se junta también ese, o sea, ellos sabían, bueno, que ellos no se iban a llevar, en este caso, que no se iban a llevar a... Sabían que, en este caso, Isaiah Thomas iba a quedar segundo o tercero, que de ahí no bajaba. Y, de hecho, el propio Thomas no lo llegó a decir públicamente, pero en su cabeza él estaba Chicago, porque él es de Chicago y él quería triunfar en Chicago. Pero
porque Detroit, nadie quería vivir, claro, en Detroit, nadie, ¿es quería posible?
Y, pero claro, llegar al puesto de Chicago, era el número 6, y claro... A lo mejor, digamos, antes del Madness o antes de esa temporada lo podía haber conseguido. Pero es que, claro, digamos que él, no solo, pero él ganó ese campeonato universitario. Entonces, en el número uno, Dallas se llevó a Mark Aguirre, que después acabaría también en los Pistons, otro malnacido, porque tremendo desgraciado, vaya matón. Me encanta la presentación, hablamos de ella. Entonces, claro, la duda era si se iba a ir a los Nets o se iba a ir a los Pistons. Y en las entrevistas, al parecer, él hizo a propósito mal. Thomas hizo las entrevistas mal a propósito para ver si podía caer e irse a Chicago. Pero
que yo me pregunto que cómo es eso de hacer una entrevista mal, que a lo mejor te preguntan... ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegue a Detroit? Y lo que tú contestas es, voy a tirarme a su mujer, a ser posible. No, pues, no sé. Lo peor que se te ocurra. Pero aún así, Jack dice, es que me da igual lo que me digas.
Es que te voy a coger igual. O sea, es que si me llegas, voy a ir a por él. O sea, voy a por ti, porque... que por cierto...
Hay que decir que Isaiah Thomas, una vez llega a Detroit, es un profesional y él juega lo mejor que sabe... Llega un momento que, claro, es la cara y la figura indispensable y total de esa franquicia. Uh-huh. Pero que no sé, a lo mejor en la época actual o en otro momento, pues el jugador hubiera luchado más por no acabar ahí o por poner las cosas difíciles a ver si me traspasan. No. Si haya Thomas, cuando vio que lo habían drafteado, digo, bueno, pues ya estoy aquí, pues ahora tengo que hacerlo lo mejor posible.
Claro, esas cosas que primero, como de aquellas se tenían que pasar más años en la universidad, entonces... luchaban por triunfar en la universidad, por llevarse o llegar a lo más lejos en el campeonato nacional. Entonces eso, es decir, para ellos era un orgullo. Ahora parece que la universidad no es más que un paso obligatorio.
Sí, un trámite. Y ni siquiera eso, porque siempre tienes la G League y tienes las ligas extranjeras.
Claro,
o sea, que
y ese orgullo de, joder, pues lo que queráis, vale, muy bien. Pues que, amigos, tengo dos campeonatos, tengo dos anillos, pues que tengo también el campeonato nacional. ¿Tú qué tienes, payaso? Entonces, claro, o sea...
Que, bueno, si algún día hablamos de Carmelo Anthony, pues, oye, Carmelo, que todo el mundo tiene por un jugador no ganador, pues por lo menos con Syracuse ganó el campeonato nacional.
También contra pronóstico.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, unas curiosidades de ese draft del 81, y es que... imagínate, porque aparte Detroit tenía también el pick 12 y no cogieron a otro chico, pero es que pudieron haber cogido a Danny Ainge, que cayó a la segunda ronda.
O sea, hombre, Danny hubiera sido un fantástico bad boy.
Es que yo, revisando este draft, dije, hostia, aquí no estaba por ahí, ¿quién me va a saber por ahí? Hostia, Danny Ainge. Buah, es que hubiese sido maravilloso. Es que le pegaría tantísimo acabar en esos bad boys mamporreros, porque telita, el reverendo, que Danny Ainge es reverendo, es pastor o como se llama esto, porque él es mormón y como no. Y claro, el tío reparte hostias consagradas y sin consagrar.
Sí, o sea, mira, giros del destino. Pero bueno, la segunda pieza, digamos, de este puzzle es Bill Laimbeer, que es drafteado por Cleveland, que pasa 2 años en Cleveland, y que Jack McCloskey pues dice, este tío, mira cómo compite, ¿sabes? Están perdiendo de 20 y el tío sigue pegándose ahí a todo lo que da. Pues, venga, me lo voy a llevar y a ver qué pasa. Y prácticamente yo creo que si bien por calidad me parece que la segunda gran figura de los Bad Boys es Joe Dumas, me parece que realmente a nivel de vestuario el gran líder junto con Isaiah Thomas es Bill Laimbeer.
Pero es el líder, es decir, es el líder vocal, digamos que el líder espiritual, por decirlo de una manera, es Thomas, porque es la figura idílica, perfecta, el buen líder y tal, pero es que este es el... sí, vamos.
El reverso oscuro.
Que si pica en rol, que si no sé qué. Mira, vamos a dar unas hostias aquí, claramente. Aquí, amigo Joe y tú y yo vamos a dejar los coditos levantados y vamos a repartir un par de hostias aquí debajo del aro. Y ya está. Y no hacía falta. Y aparte, si te fijas en todas las entradas que hay y salidas, en este caso, a la pista... siempre va primero, con esa pose rígida de matón, con esa cara de enfadado y de te voy a partir las piernas, y ese carácter es lo que un poco él va ganando, y de hecho sus compañeros acaban casi se pegan de leches entre ellos mismos porque este tío era un desgraciado.
Sí, era uno de estos tíos que piensa que la mejor forma de hacer que las cosas funcionen es presionar y presionar y presionar y empujar y empujar y empujar, así hasta que alguien revienta. Lo cierto es que Bill Laimbeer conseguía que el rival, ya no sé sus compañeros, pero por lo menos que el rival estuviese tan concentrado o en partirle la boca o en ver qué iba a hacer, que ya no estaba pensando en jugar.
Claro, es que... al fin y al cabo, lo que hacía era desconectar al resto, o sea, con ese estilo de juego desconectaba. Y que, por cierto, o sea, Laimbeer es otro nativo de Chicago. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. O sea, Thomas tuvo una infancia horrible, tuvo una infancia muy, muy, muy mala. De hecho, si entendí bien, perdió varios hermanos o
dos hermanos. Aparte, uno por drogadicción, otro por alcoholismo, pero sí, vamos, sí. O sea, que las calles de Chicago.
Claro, me sorprende que después se pusiera tan como se puso con el tema del VIH con Magic, cuando tuvo, digamos que era algo que él veía todos los días, o igual precisamente por eso, ¿no?
Sí, igual exactamente por eso, porque...
era una época que había mucho desconocimiento.
Que le generaba un trauma desde la infancia, quién sabe.
Sí. O sea, que asociaba en este caso el tema del VIH a junkies y pues para él era asqueroso. Y claro,
pero bueno, o sea, podemos hablar de la maravilla que es que un tío como Bill Laimbeer, que es hijo de un dueño de conglomerado, que es un niño rico, y Isaiah Thomas, que es un chaval que viene de la parte más pobre de la calle de Chicago... joder, se juntan y se entienden a la perfección, ¿no? Uno blanco, otro negro, vidas completamente distintas.
Sí. Uno súper rico, uno súper pobre, sí. Uno venía de un barrio espectacular, el otro venía de un barrio de mierda. De hecho, una de las cosas que dice Laimbeer es que no, es que yo en el barrio en el que crecí es que era un barrio idílico, o sea, yo aquí... claro,
los árboles estaban recién puestos.
Tal cual, o sea, y mucha seguridad y tal, perfecto, claro, y en cambio... los barrios de donde pudo crecer Thomas, pues que son de esos de que poco más y tienes las ventanas tapiadas y partes de tejados quemados y cosas así. Entonces, claro, ese contraste también forma parte del carácter, porque digamos que una ciudad precisamente como Detroit, que es una ciudad súper afroamericana, con una población afroamericana superior absolutamente al resto de Estados Unidos, que en este caso... digamos que el líder vocal y el líder agresivo sea un blanquito rico y el otro líder sea pues uno más como ellos de pues chico pobre, chico que viene de un barrio chungo y oye, y luego está lo maravilloso de que precisamente pues dos de las personas más odiadas en Chicago sean de Chicago. Que contaba Laimbeer que en el primer año en Cleveland, que joder, su sueldo, lógicamente, fue muy bueno, o sea, como novato, pero es que su padre ese año ganó muchísimo más que Bill con todas sus empresas. O sea, y que él, digamos, jugaba porque el baloncesto le gustaba, sin más, lo disfrutaba.
Sí, no, porque vamos a ver, cuando tú vienes de una familia de ese tipo, pues si el baloncesto no te interesa, pues te haces una carrera, ya te pondrá tu padre en algún puesto de alguna de sus empresas y a vivir y a trabajar, ¿no? Claro. O sea, que, si este tío jugaba y jugaba como jugaba es porque era tremendamente competitivo, un poco como Isaiah Thomas, y por ahí un poco se entendían que de hecho creo que lo dice Bill Laimbeer en el documental, que dice todo era de miedo al fracaso, ¿no? O aversión al fracaso, de no, o sea, no podemos perder, no me lo puedo permitir.
No, no. Y aparte es que realmente lo tenía todo, o sea, es que aparte estudió en Notre Dame, o sea, es que no necesitaba jugar al baloncesto profesional. Un tipo de muchísima pasta con mogollón de empresas del padre que ha estudiado en Notre Dame, es que no le hacía falta, claramente.
No, o sea, quiero decir, puede parecer por cómo juega, dices, este tío, pues no sé, dependerá de este sueldo, ¿no? Y tendrá que matar a alguien para cobrarlo. Pero no, o sea, no tenía ninguna necesidad. Daba hostias por el mero gusto y placer de darlas. Y yo creo que en el año, por dar un saltito, en el año 85 tenemos, o entre el año 85 y el año 86, tenemos ya el redondeo de esta plantilla, porque en el 85 añaden de los Washington Wizards a Rick Mahorn, que será el compañero de hostias de Laimbeer, que no tiene ninguna ganas de ir a Pistons y que no se lleva bien con ninguno de los de Pistons y que llega gordo. Y le dejan a entender, o le dan a entender más o menos brevemente, en poco tiempo, que allí las cosas no se hacen así. Rick Mahorn se pone firme, se pone, digamos, en su peso ideal, y se pone a pegar hostias, como debe de ser. Llega, en el 86, llega John Sally, un testigo de Jehová, muy gracioso,
verdad,
muy bonito, con una sonrisa
majo,
muy bonita, y que pone unos tapones espectaculares. Y en el año
Sally no
85...
pega con ese equipo.
Sí,
porque...
no, es exactamente, es como una especie de la cara simpática de los Bad Boys. Pero no se esconde tampoco de la filosofía Bad Boys. O sea, quiero decir, si tiene que dar un culazo, si tiene que poner la cadena en un pick and roll, si tiene que dar una hostia en vez de un tapón, también lo hace. Lo que pasa que es... cae mejor, más simpático, ¿no? Que la cara de palo de Bill Laimbeer, que tiene dos expresiones, que es o yo no he sido, o sí, he sido yo el que te ha pegado esa patada.
Esa sonrisita de...
Esa sonrisita de... Es que le partirías la cara, o sea... yo pocos jugadores he visto que den más gusto odiar que la Laimbeer.
Pero es que aparte...
Ya hablamos del universitario de Duke, joder, no me...
Y Lender.
Exactamente. Dos tíos que da gusto odiarlo.
Pero es que
en el 85...
Este tío es que aparte se gusta, o sea, él sí, se siente feliz en ese papel. A día de hoy, a día de hoy, es que sigue disfrutando con ese papel de malo, que yo no sé cómo inculca a sus chicas, en este caso, ese rollo, porque aparte él es el entrenador de las Vegas 6 y, joder, reputado y tal. Y yo no sé cómo el tío este, ¿sabes? Sigue siendo,
bueno,
adorado.
Yo, de estos tíos que dices, ha nacido en el momento... O sea, no ha nacido en el momento correcto, porque este tío tenía que haber nacido cuando los circos romanos y cuando te metían ahí en la arena y pues mata aquel y ya está. Porque Bill Laimbeer es que tiene... Yo no voy a decir que si le hicieran un test de psicopatía saldría bien. No lo sé. Desde luego no me parece un tío con mucha empatía. Y en el 85 draftean a Joe Dumars, y en el 86, en la segunda ronda, a un chaval que viene de un yuco de Oklahoma que se llama Rodman. Y digamos que con esto queda un poco ya la plantilla montada, para que en el 87 ya den, digamos, su primer asalto al este.
Y como nos falta una pieza, en este caso, para redondear el círculo, que llegó en el 84, yo creo que es un momento bueno para hacer una pausita y completamos con la pieza que nos falta clave en estos Pistons, y con la misma ya nos ponemos un poco para ese recorrido por los playoffs, porque a este momento, hasta el año 83, no habían pisado aún los playoffs, así que hacemos una pausita para tomar un refrigerio y lo que sea.
Are you kidding me? His very first move as the executive
wants to sign Lamar Odom. Who was on crack? Take that for data.
Bueno, pues esperamos que estéis hidratados, porque resulta que en 1983, después de esas pues buenos drafts que habían tenido, llega una figura que acaba siendo igual de importante que Isaiah Thomas, que Bill Laimbeer, que Joe Du, que Joe Dumars y compañía, que es el señor Daly.
Sí, es verdad.
Nos faltaba la pieza del banquillo. Y en este caso Chuck Daly, pues un poco, digamos, que les da ese carácter que, digamos, Laimbeer está imponiendo, pero que acaban diciendo, pues aquí hay dos formas en este caso, que lo dice en este caso Daly a Thomas, de una manera muy clara. ¿Tú quieres ganar o quieres pasártelo bien? Uh-huh. Entonces, digamos, pasártelo bien te lo puedes pasar en cualquier momento, pero yo te voy a ayudar a ganar, pero vamos a tener que cambiar un poquito o darnos otra vuelta a nuestro estilo. Y con los, digamos, mastodontes que habían llegado, pues yo creo que ahí ya arranca todo un poco. Y pues mira, pues esta primera temporada de Daly, ya, a ver, cae en primera ronda de playoff, luego avanzan un poco más en semis, primera ronda, y ya yo creo que ya, digamos, estamos en la temporada o en los playoffs del 87, que son esos playoffs en los que se descubren completamente los Pistons, porque sí que hay unos playoffs que son del 84, si no me equivoco. Sí, del 84, que contra los Knicks, que Thomas estaba totalmente, pero vamos, fuera de sí, totalmente
desatado.
Desatadísimo. Pero
sí, una barbaridad, una exhibición como muchas otras que tendría, porque la verdad Isaiah Thomas es un jugador de grandes exhibiciones. Y bueno, otra pieza que se me olvidaba es que, de verdad, o sea, este equipo es muy profundo, que es Adrian Dudley, que venía de ser el máximo anotador de la NBA, o lo había sido durante dos ocasiones, creo, que venía de Utah, que llega a estos Pistons, que no pega mucho con cómo son el resto de jugadores, pero que necesitan un anotador tipo, pues, Carmelo Anthony, ¿no? Alguien a quien le puedas dar el balón y que te consiga una canasta en un momento dado, aparte de Isaiah Thomas. Y un poco, pues, con esto se dirigen al 87, se enfrentan a los Celtics, ven que hay otro equipo en la NBA capaz de ser igual de físicos o más que ellos, bueno, pues hay unas desgraciadas declaraciones de las cuales yo creo que se arrepentirá, en las que Dennis Rodman dice que si Larry Bird fuera negro, probablemente solo sería un jugador más y no habría tanto hype alrededor suyo. Van a Isaiah Thomas, le dicen, ¿tú reafirmas esta opinión? Isaiah Thomas dice que sí, que está de acuerdo. Y esto hace que se monte aquí la Mari Morena, porque claro, pues Larry Bird es Larry Bird. Se tiene que montar una rueda de prensa y todo para que se justifique. Ya ves tú, que a Larry Bird se la suda completamente. Y todo el mundo empieza a ver a Isaiah Thomas como un falso, como este sonríe pero luego te las mete dobladas. Estos Pistons no juegan limpio y aparte no respetan al rival. Y a partir del 88 un poco dicen, pues vale, bien, si nos queréis odiar, si queréis cogernos asco, pues nada, pues seremos los villanos de esta función. Papel que Laimbeer ya llevaba interpretando quizá desde su nacimiento, ¿no? Pero ahora se han llegado los otros Pistons. Y a partir del 88 creo que es el génesis de los Bad Boys.
Sí, yo creo que ahí es el momento en el que esa mutación en el 87 con lo de Larry Bird es la mutación de Isaiah Thomas, porque era un chico respetado. Se llevaba bien con Magic, era amigo de Magic, se llevaba bien con Bird, se llevaba bien con todo el mundo sin ningún problema, pero primero le plantan cara primero a los Celtics, uh-huh, y que casi les ganan si no fuera por esa maravillosa, fue despiste lógicamente de un joven como Thomas, que no vio que estaba para entrar, que no estaba este hombre Bird, apareció de la nada y pues el robazo del siglo y canasta y se acabó. Normal.
Sí, un partido que tenían prácticamente ganado, pero que que bueno, que pierden, y yo creo que ese es el primer año en el que a lo mejor si no cometen ese error, vete a saber si se plantan en la final y ganan su primer título, quién sabe.
No lo sé, yo creo que esas finales del 87 fueron, a mí, son una de las que más me gusta, me parece un espectáculo. Sí. O sea, sí. Espectaculares. Aún hace un año me vi alguno de los partidos y ese crema absoluta.
Y probablemente sea quizá la vez que más le han dejado claro a Lambier que no estaban de acuerdo con su particular forma de jugar, porque Robert Parish directamente en un rebote, o sea, no es que le haga una falta, es que le da dos hostias en la cara.
Es verdad.
Le da dos hostias en la cara, lo deja desmayado. Y atención, esta es la reacción de Lambier, de acuerdo al médico del equipo. Dice que le puso ahí, digamos, sal, estaba ahí nasal para que se recuperase la conciencia, y que en cuanto se despertó, lo primero que dijo es: ¿lo han echado? O sea, que Lambier era...
Es que no.
Genio y figura hasta la sepultura.
Es recomendable. Yo, o sea, no sé por qué tenía pensado que era que había sido Magel los puñetazos, pero da igual. No. O sea, buscad ese vídeo.
De Chief, el jefe.
O sea, buscad esa escena de Paris Lambier, porque es que los dos puñetazos que le mete es que son dignos de campeonato.
Sí, pugilísticos.
Pugilísticos, total. Le revienta de una manera increíble. Pero bueno, entonces ahí tenemos que, bueno, la escena con Larry Bird, esa rueda de prensa. Vamos a ver, Larry Bird era Larry Bird, era pues eso, digamos el codios de la NBA y por tanto era intocable. Y que alguien en este caso le plantara cara, y que aquí se va a por Isiah Thomas, cuando Isiah Thomas solamente reafirmó lo que había dicho su compañero, y de hecho en el documental dice... Le rebate al periodista, al director: no, yo no dije eso. Entonces reformula la pregunta: que tú reafirmaste. Sí, yo reafirmé. ¿Te arrepientes de...? No, yo es que no dije eso. ¿Te arrepientes de reafirmar? Es que es mi compañero, es que tiene que hacerlo. Pero no se cargó contra Dennis Rodman porque había dicho que si Larry Bird fuera negro, pues sería un jugador más. Claro, se cargó contra él porque era el líder, al fin y al cabo. Rodman era un niñato y no pintaba nada, pero Thomas era, digamos, el símbolo. Y en esa rueda de prensa, que de hecho, como le están yendo a por él en la rueda de prensa, pero a cañón, ya ahí fue cuando empezó a coger cariño. Porque se levanta, pero porque están yendo a cuchillo a por él. Si tú te estás defendiendo por algo que tú no has dicho, solamente has reafirmado a tu compañero, y te están asoballando de una manera increíble, tío, te piras. Normal.
No, fue una persecución mediática bastante fuerte. Aparte también, estas declaraciones vienen, digamos, después del partido en el que Larry Bird roba la pelota y los Celtics creo que ganan, me parece que es el quinto partido, porque iban empatados 2-2 o por ahí.
Sí. No, acaba la serie. Ahí acaba la serie.
Sí. Y entonces... quedan como malos perdedores, como que estos, encima de cómo juegan, fíjate luego lo que dicen, en vez de respetar al jugador que les ha ganado, ¿no? Pues bueno, sirvió como génesis, sirvió como caldo de cultivo para que surgieran los Bad Boys. Y ya en el 88 superan finalmente a los Celtics. También es verdad que en el 88, el equipo del 86, en el 87 ya tiene lesiones, y en el 88 más de lo mismo. O sea, los Celtics ya están en capa caída, llegan a la final, y yo creo que ahí en la final Isiah Thomas tiene una de las actuaciones más inexplicables y más increíbles de la NBA moderna y antigua, que es que con un esguince de tobillo, prácticamente, que el tobillo lo tiene para tirar... mete veintitantos puntos en un cuarto, ¿no? Si no me equivoco.
Yo lo tengo calificado como una de las mayores gilipolleces de la historia del baloncesto.
¿Tú crees que se tenía que haber sentado, no?
A ver, vale, muy bien. Hizo veintitantos puntos, pero es que vamos a ver. Al terminar el partido se quita la zapatilla y tiene en el vestuario y tiene el tobillo como su cabeza de grande. O sea, es que se pudo haber lesionado de por vida.
Sí, pero bueno, esta clase de machadas ¿sabes? Esta clase de machadas pues se hacían antes. O sea, hoy por hoy, olvídate, hoy por hoy, con todo el conocimiento médico y la planificación y demás, hoy ni de coña. Pero en aquel momento, que tengo aquí la cifra, metió 25 puntos en un cuarto con un tobillo hecho mierda. Y de poco ganan el partido. Y es que si hubieran ganado el partido, hubieran ganado el campeonato, y yo creo que por eso se arriesgó tanto, porque los Pistons estaban 3-2 en la serie, y si hubieran ganado aquel partido 4-2 y hubieran conseguido el título en el 88, y quizá hubieran hecho un three-peat.
Sí, probablemente sin esa lesión de tobillo, aunque esos Lakers eran espectaculares, pero ya empezaban a flojear un poco. Entonces, ya el siguiente año, de hecho, se los merindan con una barrida de 4-0 porque ya no estaban bien, ya estaban agotados. Que lo que luego les pasará a los mismos Pistons en el 91. Pero en este caso, lógicamente, es lo que pudo ser. Pero bueno, termina ese partido, termina ese campeonato que pierden. Que por cierto, termina esa temporada y llega el mejor que podía llegar. Porque llega el que había sido pick 1 del draft de Isaiah Thomas, que es Aguirre. Y claro, o sea, uh-huh. Es que ese es otro matón que sale de Dallas escaldado porque, vamos.
Muy mala fama, muy mala reputación. Un tipo que era muy amigo de Isaiah Thomas, porque los ambos eran de Chicago. Y un tipo que viene en parte porque Adrian Dantley, pues como hemos dicho antes, era un gran anotador, pero no era un tío muy de equipo, no estaba muy de acuerdo con que el equipo, toda la atención y todo el liderazgo se lo llevara a Isaiah Thomas. Y bueno, y lo tuvieron que sacar a prisa y corriendo. Y bueno, yo creo que Marcus Aguirre fue pues quizá la pieza final de esta máquina perfecta de triturar personas, ¿no?
Claro, que eran los Bad Boys. Es que además se forma una rotación bastante, bastante amplia, con pues prácticamente son 9 jugadores que están con más de 20 minutos por partido, más uno más que tiene 16, o sea, una rotación larguísima, amplísima, que luego además se mantiene en playoff, porque luego en playoffs son 8-9 prácticamente los que están jugando.
Bueno, es que no hemos mencionado otro gran pieza clave de estos Pistons, que es Vinnie Johnson, ¿no? El microondas, que es uno de esos grandes sexto hombres. Es que, o sea, es una plantilla de unos 10 jugadores todos útiles en playoffs.
Sí.
Es mucho decir.
Que sí, que ya te digo, o sea, son a nivel de volumen es Isaiah Thomas, Joe Dumas, Bill Laimbeer, Mark Aguirre, Dennis Rodman, John Sally, Vinnie Johnson, Rick Mahorn, y luego pues tenemos a James Edwards, y hasta a partir de ahí digamos que ya tienen, vamos, minutos de la basura. Pero son jugadores que desde un primer momento son fundamentales en regular season y en playoff, porque son una piña. Es cierto que, lógicamente, vamos a ver, no nos olvidemos, por el estilo de juego de la época, como es lógico, pues eso. Primero, los centers, los interiores, tienen muchísimo peso, pero luego, por ejemplo, el tema de microondas de Vinnie Johnson es que ya no solamente que meta sus puntos como sexto hombre, es que mete canastas importantes. Son esos detalles que decimos siempre, que no es solamente meter los puntos, sino cuánto, en qué momento que sea relevante, y ese es su caso, por ejemplo. Pero y pasa lo mismo, por ejemplo, con los playoffs. Thomas y Dumas lógicamente son los líderes absolutos, pero es que Vinnie Johnson otra vez vuelve a ser totalmente fundamental. Y en esa temporada que ya nos metemos ahora del primer anillo, ojo, porque los Pistons tuvieron que pagar en total $34,500, repito, $34,500 en multas.
Todo por peleas.
Hombre, claro.
O sea, ni técnicas, ni declaraciones, ni nada, sino porque salían a pelear por partido.
Sí, o sea, esta gente iba totalmente a descubierto. O sea, sí, es que eran muy bestias. Claro, esta temporada fue una grandísima temporada. Ellos venían, lógicamente, un poco escaldados de las finales. Primero fue el tema de contra Boston y luego las finales contra, ya se habían resarcido contra Boston y llegan a las finales contra Lakers y les dan pal pelo. Y entonces, claro, luego se produce pues el momento en el que esa temporada es la suya. Y ya, digamos, son uno de los récords más bestias de, en este caso, solamente con 19 derrotas. Y claro, es...
Y en postemporada pierden dos
veces. Dos partidos.
Contra los Bulls de Jordan.
Solamente pierden eso. O sea, ganan 3-0 a Boston, 4-0 a Milwaukee. Y luego las dos derrotas, 4-2 contra Chicago. Y a Lakers le meten una barrida de 4-0. O sea, parece que eran unos
también,
Lakers...
También ya... es verdad que creo que Magic se lesiona en el
también
segundo
se lesiona,
partido,
pero ya estaban
pero
en
el... Pero vamos, que no es... No es una cuestión de que eso marcase la serie, porque realmente los dos primeros partidos está Magic y se los ventilan igual. O sea, los Lakers están en una, ya en una línea descendente y no hay ningún otro equipo que le pueda hacer sombra a estos Pistons, que ya no es que sean físicos, es que, como hemos dicho, o sea, son profundísimos, tienen un montón de tíos capaces de hacer un montón de cosas, son una defensa brutal. Te ganan mentalmente y físicamente, y bueno, y aparte de ganarte, es que te lo restriegan por la cara. O sea, son un villano, pero vamos, mejor que Kevin Spacey en Seven, mejor que el Joker del Caballero Oscuro, mejor que Darth Vader, un villano para la historia. Uh-huh. Y el año que viene, bueno, realmente los únicos que les llegan a hacer un poquito de daño son esos Bulls de Jordan otra vez, porque en el año 89 estamos hablando del partido de la jaqueca, donde Pippen en el sexto partido tiene una jaqueca tan gorda que el pobre no puede jugar, quizá por la presión, quizá porque le han dado de hostias toda la serie. Y en el año 90 sí, pues casi lo logran los Bulls, lo que pasa es que los Pistons aún tienen un poquito más de mano izquierda. Y a los Trailblazers se los ventilan. Y no estamos hablando de cualquier Trailblazers. Estamos hablando de unos Trailblazers de Terry Porter, de Clyde Drexler, de Duckworth. Es un equipo que no ha... Que mira, a lo mejor lo meto en alguna clase de historia. No ha pasado mucho a la historia, pero era un equipazo. Y se los ventilan 4-1.
Sí, porque bueno... porque digamos que era el partido del honor y era el segundo, pero luego... No hay color, y aparte con unas diferencias considerables, o sea, uh-huh. El tercer partido es que le sacan casi 20 puntos, por ejemplo, o sea, es muy bestia, o sea, ahí fue un abuso los dos años. Y claro, se pegan primero esos dos primeros años, ya que van con la gasolina muy a tope, y pues humillando, porque al fin y al cabo a los Bulls los humillan por completo, uh-huh. Los dos años, pero luego, claro, luego llega el tercer año... Digamos, llega la temporada de 91 y ya se producen varios factores. Ya no solamente por ellos, sino que en este caso, pues por el lado de Chicago, pues Jordan ya estaba súper preparado, ya se había preparado físicamente muchísimo. Pippen había aprendido también.
Scottie Pippen está ya a un nivel...
Claro.
Que es el Scottie Pippen que conocemos.
Y ya se había puesto también bastante mazas porque no quería recibir más hostias. Entonces digamos que se la devuelven un poco a su manera. Y como se la devuelven a su manera, pues pasa esa escena pues que en Last Dance vimos que lo pusieron como los demonios absolutos, que antes de que termine el partido... pues toda la plantilla de los Pistons se van del pabellón, bueno, de la pista, pasando por delante del banquillo de los Bulls y, por supuesto, ovacionado por todo el pabellón de Detroit. Y claro, y ahí se produce ese rollo de quién fue el instigador, claro. Y hay una... relatan ahí, no sé quién lo relata, que parece como que Thomas... va escondido, va de los últimos así escondidito, que no se le vea nada porque como que no quería salir en la foto, pero no dice ni que sí ni que no, por eso ese puntito que ahí ves que parece que este chico pues se arrepiente un poco de su pasado. En cambio Lambier, encantado, o sea, es que yo soy feliz, por supuesto, claro, y lo volvería a hacer, es que vamos a ver, es que aparte lo dice con esa vocecita y esa, es que sí. Por supuesto.
No, y incluso cuando le hacen la entrevista al final a Lambier y le dicen tal, no sé qué, qué ha pasado. Han ganado. ¿Y tú qué crees que no sé qué? Han ganado. ¿Pero por qué piensas que han ganado? Como este tío, no,
sí, sí,
nunca,
o sea, es...
no va a dar el brazo a torcer, nunca.
No, nunca va a reconocer que jugaron mejor, que hicieron tal cosa, que no. Era una...
A mí lo que hicieron los Pistons estaba mal, pero yo qué sé, no me parece tan grave. A mí me parece que es un poco como cuando tú estás jugando con un colega al FIFA o a la NBA 2K, te ha metido 4 goles o te gana de 20 y le das a pausa, abandonar partida...
A mí,
te vas antes de que acabe todo.
Lo dije hace un año cuando fue del tema de las Dance, me parece una vergüenza, y lo sigo diciendo, o sea, hay que saber ganar en esta vida y hay que saber perder. Y lo que hicieron los Pistons es muy feo, lo que pasa que, digamos que, al fin y al cabo, de ese partido, esa es la imagen, o sea, digamos que ellos se van como que no vamos a reconocer su victoria, o sea...
Sí, bueno, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir con nuestras condiciones, con nuestros términos y ovacionados por
nuestro
público
pabellón.
Y sin darle la mano a estos desgraciados. ¿Está bien? No, de hecho el mismo Isaiah en el documental dice que probablemente debieron de haber sido un poquito más, pues un poquito más mejores perdedores, ¿no? Pero... Bueno, lo hecho está, haya quedado un poco para la historia, que también ha ensombrecido un poco el legado de este equipo, que como hemos dicho es que es la bisagra un poco entre el final de dos dinastías y el principio de otra, y que si no llega a ser por un tobillo, quizás estamos hablando de un equipo tricampeón,
sí, sí,
que podría igualarse con otros muchos que han logrado esto. Estos lograron un back-to-back, que ya es difícil, ¿eh? Porque
es
difícil ganar
difícil,
dos veces seguidas.
Pero también, a ver... para quitarles un poco de mérito, digamos que el éxito es que, digamos que estaban la transición entre el final precisamente de las dinastías Larry Magic y que digamos que los Bulls aún no estaban suficientemente fuertes. Entonces, por ejemplo, no les dio tiempo a enfrentarse a unos Rockets, por ejemplo. Y luego pues que la decadencia le llegó muy rápido porque de hecho lo decían que en el comienzo de la temporada 90, la que perdieron, la de 90-91, que como que ya ellos ya se notaban cansados, que ya no lo notaban igual, claro, o sea, ya habían conseguido todo lo que podían conseguir, entonces como que les faltaba motivación. Rodman ya empezaba a ser el Rodman que luego vimos en Chicago, o sea, ya empezaba a ser un poco payaso.
Es que Rodman, el pobre, o sea, viene de una vida familiar muy jodida, de una madre soltera, una familia en la que solo se conoce el abuso, de vivir en la calle, de no verse valorado, de tener muy baja autoestima. Cuando está en los Pistons, prácticamente se convierte como una especie de hijo adoptivo, putativo de Chuck Daly. Todos sus compañeros son como su familia y de repente cuando empiezan a desmantelar el equipo y se queda solo en los Pistons, de hecho él me parece que es en Last Dance o en el documental de Rodman, pero él dice que va, que se sienta en su furgoneta al lado del estadio de los Pistons con una escopeta en la boca, que se va a pegar un tiro, pero por lo que sea se queda dormido y que él considera que en ese momento es cuando murió el viejo Dennis Rodman, que es ese Dennis Rodman jovial de los Pistons y el que conoceríamos luego, que es el, bueno, ese icono contracultural, ¿no? Que es Dennis Rodman.
Por decirlo finamente.
Sí, por decirlo finalmente. O bueno, Cruella de Vil, que lo llamaba Andrés Montes y está también muy bien dicho. Y por cierto, mira, una cosa que quería comentar, aprovechando el paralelismo, si te fijas, estos Pistons, estos Bad Boys, llegan a 5 finales de conferencia y a 3 finales de la NBA. Y luego sus homónimos, estos Pistons de Billups y de Rashid y de Ben Wallace, etcétera, etcétera, llegan a 6 finales de conferencia y a 2 finales. Mm-hmm. O sea que solo hay que esperar el ciclo, fans de los Pistons. Ya volverá a ocurrir.
Claro, lo que pasa que, a ver, las comparaciones son odiosas, pero vamos, digamos que el...
Bueno, son dos equipos que se basan en la defensa, aunque claramente uno es mucho más... legal.
A ver,
¿no?
Que el de Billups y compañía son hermanitas de la caridad.
Ya.
O sea, te van poniendo pegatinas.
Eso que Wallace y Wallace, claro, era...
Pero te van poniendo pegatinas de la Cruz Roja.
Sí, sí.
Los otros no, te mandaban a la Cruz Roja.
En estos años del 2000 y pico ya no se permiten según qué asuntos o según qué cosas.
Y una de las cosas que a ver, yo digo, ya un poco ya para ir cerrando, yo digo que, primero, mi percepción ESPN Bad Boys de Isaiah Thomas es mucho mejor de la que tuve en otros tiempos, porque siempre lo he considerado un tremendo hijo de puta, pero mi percepción es mucho mejor porque es un, primero, es un jugadorazo y eso hay que reconocerlo siempre, por mucho que te caiga mal un jugador, tiene una calidad tremenda, y luego que él realmente se le ve que él en ese rol no estaba cómodo, que si él hubiese acabado pues en Chicago como él quería, pues le hubiese sido algo totalmente diferente, o que si digamos que no se les fuese la olla en el 87. Pero una de las cosas buenísimas que tuvo estos Pistons, aparte de la transición entre dos épocas, entre dos eras, es el hecho de que precisamente por ser un equipo tan sumamente duro, la NBA también tomó nota. La NBA, digamos, empezó a no tolerar este tipo de actitud, este tipo de juego. Porque en los 80, no nos olvidemos, y en los 70, era normal. O sea, en los 70 y en los 80 había jugadores, muchísimos jugadores con gafas, no porque no pudieran llevar lentillas, porque se estaban protegiendo los ojos de las hostias que les daban. El caso de...
Sí, es que la figura es una figura que ya no existe, pero en aquel momento existía, y creo que el único sitio donde existe ahora es en el hockey, que es el enforcer, que es ese jugador cuya única habilidad es que físicamente es intimidante y que está ahí para intimidar, pero no tiene grandes habilidades técnicas. Esto ya no se lleva, pero en aquel momento era de lo más normal. Claro. De hecho, el gran entrenador Phil Jackson era un poquito eso, era un poquito enforcer, era un poquito bregador.
Pero porque anatómicamente estaba mal hecho el pobre.
Yo cada vez los brazos que se le caen ahí, los hombros, es un tío muy raro físicamente.
es amorfo totalmente. En fin, pues no sé si quieres comentar algo más de esto, aparte de recomendarlo.
O algo no, para nada, simplemente decir que yo las conclusiones que he sacado del documental de los Bad Boys, que ya lo había visto en otras ocasiones, es que creo que no se valora lo suficiente este equipo bisagra, este equipo de entre dinastías, y que creo que si te gustan los Chicago Bulls de Jordan, tienes mucho que agradecerle a los Pistons de los Bad Boys, porque yo creo que no habría Bulls de Jordan tal y como los conocemos de no haber pasado por esa fase de tener que superar a los Pistons.
Siempre decimos que para ver A tiene que haber B y para ver B tiene que haber A. Es lo de siempre. Sin uno no hay lo otro. Nos guste o no, y lo podemos llevar a todos los a otros ámbitos o con el deporte, con la historia. Sin ciertas rivalidades no va a aparecer, no van a triunfar los demás. Y así como, pues eso, me ha parecido un cierre magnífico el tuyo, Mario. Pues nos despedimos. Y pues nada, ¿tú qué recomiendas? ¿Ser buenos o ser malos, Mario?
Hombre, como dijo Pedro Sánchez, sed malos, colegas.
Dios mío, qué hombre, qué cuenta de Twitter la Virgen.
Sí.
En
sí,
fin, pues
una,
nada.
Una pizza cojonuda.
Se despide también vuestro hombre Julián y lo de siempre. Muchas gracias por escuchar y recuerda que si nos das like y comentarios en iVoox, reseña en Apple o donde sea que nos estés escuchando, pues que nos ayudas mucho a estar muy bien posicionados y a crecer más. Recuerda también que tienes nuestra web massiveballoficial.com con artículos semanales, 2, 3, los que cuadren, y que además puedes apoyarnos a través de nuestro patreon.com/massiveball. Así que pasad muy buena semana, veos el documental de Bad Boy 10-100 y si queréis, se fijan. Adiós.
Have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.